Gobierno mentiroso y corrupto.
Bien. Para hablar sobre este tema tenemos una persona en línea a quien ya le vamos a dar la bienvenida.
Sí, ella es Denise Mota, es periodista brasileña radicada en Uruguay, magíster en integración regional en el Mercosur por la Universidad de San Pablo y ella también es colaboradora en diversos medios de comunicación, tanto en Brasil como en Uruguay. Buenos días, Denise.
Buen día a ustedes todos.
Un gusto hablar contigo. Te hemos escuchado varias veces, has estado en varios medios y te seguimos bastante también por el programa en Océano FM, que es por donde te escuchamos habitualmente.
Gracias, gracias. Es un honor estar con ustedes y sí, escuchar a Tribalista siempre me retrotrae a mi tierra. Estaba escuchando con una sonrisa acá.
Oh, qué lindo, perfecto, qué lindo.
Qué grande.
Sí, muchas gracias.
No, por favor, a nosotros nos gusta muchísimo la música brasilera, así que estamos contentos de poder compartirla contigo. Denise, vamos a aclarar un poco, ¿cómo está la situación en Brasil? Queremos profundizar un poquito en este tema porque si bien hemos pasado ya algunas noticias, nos gusta ver, bueno, ¿qué tanto es así? ¿Se está viviendo una crisis verdaderamente? Sabemos que estás bien al tanto del tema y nos gustaría verlo contigo un poco eso.
Está, hacemos un resumen así. Dale. Rapidito. ¿Está?
Buenísimo.
El tema es así. Dilma en octubre del año pasado salió vencedora de las elecciones por un margen de 3 puntos percentuales. Uh-huh. Es un poco, yo ahora veía el tema de las elecciones argentinas, está pasando un poco en Argentina lo que pasó en Brasil hace un año, o sea, el contrincante más cercano llegó muy cerca en las dos instancias, en Brasil también hubo balotaje, y al final Aécio Neves, que es el rival no solo de Dilma, sino su partido, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, uh-huh, es el rival histórico del PT en los últimos 20 años, ha gobernado Brasil, o el PSDB o el PT. ¿Tá? El PSDB era de Fernando Henrique Cardoso, que también fue reelecto, gobernó Brasil por 8 años, porque allá los mandatos son de 4 años, después entró Lula, que gobernó más 8, y ahora está Dilma, que está en su segundo mandato. ¿Tá? Ese es un telón de fondo. Eso, Dilma gana las elecciones por 3 puntos percentuales en un padrón electoral de 100 millones de brasileños, o sea, una diferencia muy, muy chica. Fue una campaña electoral muy violenta, con críticas muy fuertes, muy pesadas de ambos los lados. Bueno, Dilma vence.
Sí, no se esperaba tal vez que la diferencia sea tan baja.
Se le
complicó muchísimo la campaña en el último tiempo a Dilma.
Exacto,
¿no?
Exactamente. En el último momento empezaron a aparecer como la punta del iceberg de lo que venimos viendo en los últimos 12 claro, meses, o sea, las implicaciones más directas de su gobierno con el caso de corrupción de Petrobras.
Exacto. ¿Ah?
Empezó ahí en ese momento, en octubre del año pasado. Bueno, de octubre a esta parte lo que estamos observando es un crecimiento cada vez, o sea, un crecimiento de denuncias cada vez más pesadas en relación al gobierno, ojo, nunca en relación a Dilma personalmente.
Bien.
Pero sí en relación a su gobierno, o sea, gente muy cercana a ella, incluso ministros, diputados, incluso ahora el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, y el presidente del Senado, Renan Calheiros, que estarían, porque aún estamos en investigación, involucrados en el caso de coimas, desvío de plata pública para políticos vía Petrobras. ¿Tá? A todo eso se va sumando la insatisfacción popular. A todo eso se va sumando también una campaña feroz de los medios de comunicación. No llega a ser algo a lo Clarín en relación a Cristina, porque la prensa brasileña aún tiene como un poco de vergüenza, digamos.
Es un poco más elegante, quizás.
Es un poco más elegante, pero no menos peligrosa.
Bien.
Porque incluso yo creo que en Argentina se da un sinceramiento que no llego a decir que sea más sano, pero por lo menos está más claro, ¿no?
Sí, en Argentina te dicen soy pro K o soy anti K. Esa sensación es la que tenemos.
Como capaz que en Brasil no se la juegan de ese
no
modo.
Está tan declarado.
No,
bien.
En Brasil está todo envuelto por un manto de supuesta imparcialidad.
Ah,
pero, dice,
eso es muy complicado, ¿no?
Eso es bastante más peligroso.
Sí, mucho pero, más peligroso.
Pero eso es lo que pasa en muchos lugares del mundo. En medio que de repente hacen juegos de oposición alevosos e interesados, que no dicen, no tienen por qué decirte que a quién votan. En Argentina
claro,
se da una situación que a nosotros, por lo menos como uruguayos, nos suena rarísima, que los,
claro,
que los periodistas digan directamente, mirá, yo estoy de acuerdo con este y
claro,
este no lo
sí,
quiere.
Es verdad, es verdad.
O sea, llega a sonar violento.
Claro,
claro,
o sea,
sí.
llega a sonar violento. O sea, para los uruguayos todo lo que está pasando en el vecindario es muy raro, porque Argentina de por sí es un parque de diversiones, de noticias, ¿no? Porque no para de aparecer cosas, y en Brasil está muy parecido. Nosotros siempre hablamos, bueno, nosotros siempre miramos a Argentina por la ventana diciendo, ay, mira qué exóticos que son, no sé qué, mira qué divertidos. Y estamos exactamente iguales, ¿no? Con las bizarrices del poder. Bueno, de octubre a esa parte empieza a crecer todo eso, la insatisfacción popular va creciendo en relación a Dilma, y ahora estamos en un momento en donde hay varios pedidos de juicio político, porque así, según la Constitución brasileña, cualquier ciudadano puede abrir un pedido de juicio político en contra de la presidente. Yo puedo ir y protocolar un pedido, ¿tá? El tema es que hay pedidos que no tienen ninguna sustancia jurídica, claro, y hay pedidos que están muy bien fundamentados, y son estos los pedidos que están realmente causando dolor de cabeza a Dilma.
Bien, una pregunta. ¿Esto sería justamente la sustancia en sí misma del impeachment? ¿El hecho de que cualquier ciudadano le pueda hacer un juicio político a la presidenta?
Sí, o sea, el juicio político de por sí es, bueno, si yo considero que el presidente no ha cumplido con sus obligaciones institucionales y ha usado del poder para beneficio, bueno, Collor salió por ese mismo instrumento, pero Collor tenía una contra importante, y era que ignoró el Congreso, ¿no? Collor se peleó con el Congreso y el movimiento en las calles era innegable. O sea, en las calles todos los días salían estudiantes a pedir la salida de Collor. Eso no está pasando en Brasil ahora. Hay un porcentaje de la población aún que aún está con Dilma, ¿no? Ayer mismo yo miraba una encuesta que da que 70% de los brasileños considera el gobierno Dilma malo o muy malo, pero sin embargo hay otros 30% que, para efecto de juicio político y de movimentación social, estos 30% aún cuentan, ¿no? Claro. Aunque no sean mayoría, pero bueno, son 30% que aún no están convencidos de sacar la presidente. Y hoy yo leía también una otra encuesta, Datafolha, si no me equivoco, que dice que solo el 45%, el 30% de los diputados quieren sacar a la presidente. Entonces, es un panorama distinto al de Collor en los años 90, en que todo el Congreso lo quería sacar, porque él no reconocía la importancia, no respetaba el Congreso. Acá se da una situación distinta. Sin embargo, hay peligros, porque la decisión de si empieza un proceso de juicio político o no recae en las manos del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha. Ajá. Es un poder constitucional. Él está cubierto por la Constitución para hacer eso. Él es el hombre que decide.
¿Que acepta el juicio o no?
Si acepta el juicio o no. Él puede decir, bueno, acá empezamos. Él lo que puede.
Él es oficialista.
Bueno, acá es un otro capítulo. Él es del PMDB. El PMDB es el partido de la base aliada del gobierno.
Ajá.
Pasa que el PMDB es un poco como el peronismo. ¿Viste que vos podés encontrar de todo?
Sí, todos son peronistas. Dentro de
Todos somos peronistas, sí. ¿Verdad? Como en Brasil todo el mundo puede ser PMDB y estar profundamente confrontado en sus ideologías. Entonces, por ejemplo, adentro del PMDB está el vicepresidente Michel Temer, y está el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que ya se declaró opositor a Dilma.
Claro. Eduardo Cunha le retiró, eso es lo que yo había entendido esto leyendo, quizás esté equivocado, corrígeme. Eduardo Cunha le retira el apoyo a Dilma, y ahora se está viendo cuáles son los movimientos que va a hacer.
Exacto, porque Bien. Él también está involucrado en casos de corrupción. Bueno. Lo que ha frenado Eduardo Cunha, si nosotros hubiéramos hablado hace 15 días, yo te iba a decir, Dilma sale seguro, porque él estaba muy encendido en aceptar los pedidos, y la oposición estaba muy aliada a él, porque claro, él es el hombre que tiene la lapicera, ¿no? Que firma el inicio del proceso. Entonces se había armado como una especie de dos bloques, que era oposición con Eduardo Cunha y gobierno.
Ahora, Denise, el resultado de un juicio político puede llegar a la destitución del presidente, ¿no?
Sí. Ahora el proceso sería, supongamos que Eduardo Cunha se decide por el juicio político, cosa que ahora no parecería ser muy probable, porque como Eduardo Cunha también está involucrado...
Claro, no se sabe si él va a aceptar.
Claro, es como que a él no le conviene ahora, claro. Digamos, entregar la cabeza de Dilma. Él mismo ya ha dicho, o sea, si yo entrego la cabeza de Dilma, al día siguiente me entregan la mía, porque él también está involucrado.
O sea que, y las posibilidades son, o se destituye el presidente, o pueden pasar otras cosas, se pueden resolver otras cosas en un juicio político.
Sí, ahora el paso sería entonces, supongamos que Eduardo Cunha firma por el inicio del proceso de destitución. Bueno, sí. Ese es un proceso largo, entonces hay que definir el rito, ¿no? El rito del juicio, la decisión tiene que ir al plenario de la Cámara de Diputados, los 513 diputados tienen que votar con nombre y apellido, es un voto abierto, ¿no? Transmitido por tele, o sea, todos vamos a ver qué diputado está votando a favor y qué diputado está votando en contra. Después tiene que pasar por el Senado y por fin la presidenta es destituida. ¿Quién asume? El vice, Michel Temer. ¿Tá? O sea, el vice puede llamar a nuevas elecciones en un plazo de hasta 90 días o puede gobernar él. Sí, bajo todos los puntos de vista, Daniela, no es negocio para Brasil un juicio político de Dilma. ¿Por qué? Por el tema de que las instituciones ya están, o sea, Brasil ya perdió el grado inversor, ¿no? Por Standard & Poor's, es una economía que hace un año está paralizada, ahora se habla de cortes en los programas sociales, la inflación está a un 9%, el desempleo es el más grande en los últimos 15 años. Brasil es una economía que necesita desesperadamente ser reactivada.
Y
un proceso de juicio político paralizaría el país por otro año más.
Claro. Me imagino que también cierta imagen de estabilidad política para los inversores, tanto extranjeros como nacionales.
Bueno, eso ni hablar, o sea, en todo eso, si se quiere, Argentina también va a padecer, ahora está en elecciones y Uruguay también, o sea, Uruguay queda un poco como la... como el bastión, ¿no? De la estabilidad política, porque se prevé un vuelco importante en Argentina y Brasil está en un huracán hace 12 meses. Hay mucha inestabilidad en la zona y el único que se mantiene estable en ese momento para el inversor es Uruguay. Entonces a Brasil tampoco le conviene eso. Brasil está intentando con Uruguay, sobre todo un acuerdo con la Unión Europea. O sea, hay mucho en juego. No, hay mucho en juego, la línea política de política exterior de Dilma no es la línea política que sería del PMDB con Michel Temer, o sea, se moverían muchas cosas incluso en términos internacionales, no sería negocio para Brasil.
Bien, ¿existe algún apoyo explícito hacia Dilma por parte de otros gobiernos latinoamericanos? O sea, teniendo en cuenta, digamos, que hay otras gestiones que son bien explícitas dentro de esta narrativa latinoamericana, como poder decir la gestión de Cristina Kirchner, la de Rafael Correa, bueno, entre ellas, entre otras, ¿no?
Bueno, el propio Uruguay, Mujica, estuvo...
Claro, hace muy poco.
Hace muy poco estuvo en el Congreso de la CUT, de la Central Única de los Trabajadores, creo que no hace más que 15 días, hablando de la democracia. Dilma en su discurso final, en ese momento decía, mencionó Don Pepe Mujica más de una vez, o sea, todo el PT está muy contento con la actuación de Mujica. Esa semana pasada estuvo en Montevideo dos representantes del PT, la secretaria de Relaciones Internacionales, Mónica Valente, y hablaba, contamos con el apoyo del casi brasileño Pepe Mujica, eran sus palabras textuales.
Lo quieren en todos lados, se lo quieren llevar para Argentina, se lo quieren llevar para Brasil.
Y bueno, es que tiene un capital político total, impoluto.
Sin duda. O sea que esta es la situación que visoramos hoy de Brasil. Por lo que entendí, en lo que nos venías diciendo, ¿crees que no va a ser conveniente que se realice un juicio político? Seguramente entonces no haya, ¿no? Porque complicaría muchísimo más la situación.
Mira, Daniela, yo veo una cosa que es así. Para que haya un juicio político, tiene que pasar dos cosas. La primera es que Eduardo Cunha pueda, de alguna manera, librarse de las acusaciones que pesan sobre él de corrupción.
Exacto.
¿Tá? Si eso pasa de alguna manera, o sea, él está trabajando fuertemente para eso, pero las investigaciones siguen rabiosas, incluso con tentáculos en Uruguay, ¿no? Como hemos acompañado, parecería que dos cuentas de Eduardo Cunha en el exterior fueron abiertas por un estudio jurídico de Uruguay. Entonces, no es que las acusaciones contra él están disminuyendo, sino que solo van creciendo.
Aumentando.
Pero bueno, Si él logra librarse de esto, Dilma va a estar en problemas, porque lo que frena a Cunha es el hecho de que él también está involucrado con esa razón que llevaría Dilma a salir del gobierno. Y el otro factor para sacar Dilma sería si aparece algo que la vincula directamente, ¿tá? Porque hasta ahora es cierto que no hay un hecho jurídico sustancioso que podamos decir, bueno, Dilma estuvo directamente involucrada y sabía del esquema de corrupción. Hasta ahora es todo por vía indirecta, o sea, son aliados de ella.
Que están vinculados.
Es gente vinculada por ella, pero su nombre no ha aparecido aún.
Bien.
¿Tá? Si llega a pasar eso, bueno, ahí se desencadena todo un proceso, incluso de orden moral.
Claro, obvio. Eso es otra cosa, y va a ser otro cantar porque está involucrada directamente.
Claro, claro, pero por ahora, y otra cosa también que tenemos que pensar, en 40 días empieza el receso político en Brasil, o sea que el Congreso se va, ¿no? El 20 de diciembre el Congreso cesa sus actividades y ahí no hay juicio político posible hasta febrero. Entonces, a mí me parece, claro que en política uno no tiene bola de cristal, pero a mí me parece que eso queda para el año que viene.
Denise, ¿cómo puede afectar entonces, en caso de que se desate esta, o sea, se estalle todo, ¿no? Se haga juicio político, haya una crisis más acentuada en Brasil de lo que se está viviendo hoy? ¿Qué pasa con sus relaciones institucionales con Uruguay o su vínculo con Argentina? Digo, los países más de la región, ¿no? ¿Cómo se va a parar Brasil? ¿Cómo pensás que puede continuar eso?
Sí, mira que las relaciones internacionales ya están paralizadas,
ajá,
¿no? Porque bien. Dilma está tratando de salvar su gobierno.
Ajá.
Entonces lo que yo veo es mucho más un movimiento
en lo interno,
en dirección opuesta, o sea, los gobiernos de América Latina que están actuando como para intentar manifestarse en pro del mantenimiento de la estabilidad política en Brasil. Hemos escuchado, o sea, acá mismo en Uruguay el Frente Amplio se ha manifestado, en Argentina el kirchnerismo se ha manifestado, bueno, Scioli ha visitado a Dilma, también ha estado en Uruguay, o sea, yo veo mucho más un movimiento desde afuera para adentro, en el sentido de fortalecer, como vos decías, esa narrativa latinoamericana. Ahora, en términos bien concretos, Brasil, digamos, para decir así en expresión popular, no tiene cabeza ahora para
estar pensando en
estrategias internacionales. La verdad que yo diría que si sale Dilma, el gobierno que asuma, sea el que sea, no es un gobierno pro-Mercosur. Aécio Neves mismo ha planteado en su campaña que se abriera el Mercosur y que se flexibilizara y que Brasil firmara acuerdos bilaterales con, no sé, Estados Unidos, con otros países. O sea, sea el que asuma después de Dilma, probablemente el vínculo latinoamericano tal como lo conocemos va a estar aflojado. O sea,
sí,
Brasil
sí
va a volver a mirar al hemisferio norte, todo lo de la relación.
Claro, pero Denise, viste que vos nos hablaste de la posibilidad de que pueda quedar el, todo en casos hipotéticos, ¿no? De que el juicio avance, que se realice, que se acepte. Puede quedar el vicepresidente o se puede llamar a elecciones. ¿Cómo es el perfil del vicepresidente de Dilma?
Bueno, Michel Temer es del PMDB. Eso es una marca de la que no podemos olvidarnos nunca. Su partido es un partido de centro. Algunos dirían con bastante apuro histórico de centro-derecha. Bueno, es un partido que tiene una bancada enorme en la Cámara Baja, en la Cámara de los Diputados. Es un partido que lidera algunas de las bancadas más conservadoras del país, como se ha dicho tanto acá, ¿no? La bancada Buey, Bala, todo eso. O sea, es un partido que está en contra, ni siquiera, o sea, están en contra del debate sobre el aborto, no es que están en contra del aborto, están en contra de que se debata,
de que se hable el tema,
el aborto. O sea, es un partido conservador. Con base en esto, si Michel Temer asume el PMDB, y el PMDB es eso, o sea que muy probablemente las relaciones con Mercosur van a estar bajo una alfombra eterna, en un cajón bien cerrado, del que no se va a abrir más. O sea, el tema del Mercosur como aliado es un tema del PT, es una bandera de los partidos de izquierda históricos. Bueno, va a ser un poco lo que se puede esperar, digamos, de un gobierno más...
más de centro.
Más, sí, de,
más de centro. Más de centro, para no decir derecha, porque... No, viste que también van a necesitar de alianzas para seguir
gobernando.
Y el PT es hoy el partido con más afiliados de Brasil, o sea que el PT tampoco es una fuerza muerta, ¿no? Si cae Dilma, igual van a seguir en el Congreso dando batalla, no va a ser fácil. O sea, el, sea el, la fuerza que asuma después de Dilma, van a seguir con los problemas.
Denis, una consulta. ¿Qué rol ha jugado Lula en todo este resquebrajamiento que se nota allí?
Sí, Lula ha tenido un papel ambiguo. Al inicio, cuando Dilma, él ha subido al palanque, ha hecho campaña por Dilma en el tramo final, cuando se presentaba alguna duda de si Dilma iba a ganar o no, Lula apareció, ¿tá? Un poco Perfecto. Lo que hizo Cristina ayer.
Sí, que salió enérgicamente, que,
claro. Salió así como la mano del ahogado, no sé cómo dicen ustedes.
Manotazo de ahogado.
Lula hizo lo mismo, o sea, cuando Dilma estaba en peligro, cuando su victoria estaba en peligro, Lula salió y salió con todo el aparato atrás, esa cosa, Lula, el sindicato, que solo él sabe hacer, ¿no? Esa cosa de mover las masas, está.
Sí, por su pasado sindicalista.
O sea, por su pasado sindicalista. Es un hombre que...
Sabe tiene... lo que habla.
Claro, él además habla en ese lenguaje que la gente se conecta inmediatamente, ¿no?
Sí, tienen como puntos similares con Mujica. Yo siempre lo he pensado, que tienen como... Digo, de la movilización de las masas, ¿no? Y como de captar eso.
Y él sale a la calle, no tiene ningún problema. O sea, él pone el pecho a las barras y va y sube arriba de un camión... Esa política de cuerpo a cuerpo.
Exacto.
¿No? Él hizo eso. Después Dilma ganó y él como que se cayó y decía, ¿no? Por intermediario, siempre según notas de prensa, que no iba a interferir en su gobierno y no sé qué, no sé cuánto. O sea que ahí se retiró. Cuando empezó el incendio de nuevo, él volvió a aparecer. Entonces ahora él está muy presente, incluso, pero presente de una manera rara. Por eso digo que es ambiguo, no solo en los momentos que aparece, sino cuando aparece. Porque, por ejemplo, en algunos de los encuentros de estos que yo comentaba de la CUT, ¿no? De la Central Única de los Trabajadores, él ha hecho críticas a la propia Dilma. Después que Dilma salió del evento y no sé qué, él con los sindicatos empezó a criticar de manera velada, diciendo, ay, la política de gobierno no puede ser una política de ajuste, no podemos perder los programas sociales que hemos conquistado. O sea,
empezó a cubrirse un poco, ¿no? Capaz.
Cubrirse.
Empezó a separarse un poco de Dilma para cubrirse él. Y digo, más allá de eso, apareció cuando las papas queman y cuando llaman a la Lula.
Me parece, es algo que planteo acá y te lo extiendo a vos, Denis, que harás tus evaluaciones. Pero me parece que debe ser complicado para Lula apoyar políticamente una persona que, si bien no se ha demostrado... como Dilma en este caso, no se ha demostrado que es corrupta, que tiene toda una cúpula gubernamental muy cuestionada por cuestiones de corrupción. O sea, me imagino que Lula debe sentir esa ambigüedad. Lo vinculo con la ambigüedad que vos decías.
Claro, lo que pasa es que el nido de la serpiente lo armó él. O sea, reposan mucho más dudas en ese momento sobre Lula que sobre Dilma.
O sea que la culpabilidad es compartida, digamos. No habría que recaerle solamente a Dilma.
No, incluso, o sea, todo el esquema de Petrobras, por lo que va surgiendo de las investigaciones, habría nacido en el gobierno Lula. O sea, fue algo armado en los años 90 y en otros gobiernos, incluso de Fernando Henrique, que tampoco está exento, ¿no? O sea, hay mancha para... En los últimos 20 años, el esquema de Petrobras estuvo operativo. Ajá. Lo que se sabe es eso. O sea, desde finales de los 90 había un sistema paralelo en la petrolera para drenar recursos públicos. Ahora, lo que se dice es que en el gobierno Lula... ese sistema creció a la velocidad de la luz. Entonces,
o sea que lo que hace es vincular como las cúpulas más, o sea, lo más importante del PT, ¿no?
Exacto, y ahora mismo, incluso esta semana, la Policía Federal amplió su investigación hacia unas empresas del hijo de Lula. Entonces, está llegando muy cerca.
Ah, sí, con razón se corrió un costado.
Con razón se escondió un poquito y dijo, te apoyo pero no te apoyo.
Claro,
y no aparezco mucho tampoco.
Claro, además hay un punto fundamental y es que Lula es el candidato para 2018.
Ah, bueno, ahí está todo dicho. Yo no sabía ese dato, que él era el candidato para el 2018. Claro, con razón él aparece. Bueno, cuando cuando las papas queman, digamos, bueno, yo vengo claro. a salvar el partido, ¿no? Y me corro cuando veo que hay casos de corrupción y está bien complicado, sí. me corro para un costado. Claro, es súper entendible. Él está cuidando su carrera política.
Sí, está Lula es un animal político muy...
Claro. Sin duda alguna.
Sí, sí, un muy tipo vivo, muy inteligente, claro. claro, sí, sí, perfecto. Sin duda. Denise, ha sido sumamente clara. Sí. En estos minutos nos has resumido cómo está la situación hoy en Brasil. Esperamos volvernos a contactar más adelante y ver cómo sigue el tema.
Ah, sí, seguro. Cuenten conmigo y seguiremos acompañando. Hasta 20 de diciembre puede pasar cualquier cosa.
Bien. Luego el receso y tal.
Ya te dejamos la agenda de la mañana del Lunes Radio, Denise, para seguir hablando contigo.
Muchas gracias, Denise.
Perfecto. Gracias. Abrazos a todos. Gracias.
Escuchábamos a Denise Mota, periodista brasileña, radicada en Uruguay. Es magíster en integración regional en el Mercosur por la Universidad de San Pablo. Y bueno, acá en Uruguay colabora en diversos medios donde sí. está viviendo ya hace 4 años.
Complicadita la situación del Mercosur de ahora en más, sobre todo con este giro que puede haber en el próximo gobierno.
Pero mirá todos los datos que nos tiró
pensando
Denise,
en la chacrita nuestra, Uruguay tiene que abrir la mano. Si no se le complica.
Con lo que puede llegar a pasar a Argentina, no solo entre, sí. digamos, Brasil y Argentina, que van a determinar muchísimo lo que puede hacer el futuro de Uruguay.
Brasil ahora no.
Es marcar, digamos.
Es como dice Denise, Brasil ahora no puede mirar para afuera, no. porque tiene que arreglar lo que tiene en casa, el problema que está teniendo en su casa. Pero bueno, nosotros sí, tenemos que estar atentos a lo que pasa en Brasil.
Corrupción, se puede venir un gobierno más de derecha, veremos cómo sigue esto. Daniela Olivares ha sido muy
Muchas
amable.
Gracias.
Te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio y por supuesto también a Denise Mota, que ha sido muy explicativa con respecto a un tema que uno percibe que está en el aire, que va a pasar algo grande, pero no sabemos qué va a pasar, aunque sea ahora ya vamos viendo el paraguas y vemos cómo sigue la situación. Nosotros vamos un pequeño corte y ya volvemos con la segunda mañana de Uniradio.